La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Aquí estamos de regreso con usted en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Vamos iniciando entonces con el resumen informativo en materia nacional. México acumula 5.119 casos confirmados de sarampión, con Chihuahua como el estado con más contagios al sumar 4.428, confirma la Secretaría de Salud. Rechaza la presidenta Claudia Sheinbaum anular decreto de López Obrador que obliga a aerolíneas de carga a utilizar el AIFA.
Entonces, por eso decimos que anular el decreto del 2023 llevaría problemas nuevamente de seguridad al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Campesinos de Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala y Sinaloa mantienen bloqueos carreteros para exigir al gobierno 7.200 pesos por tonelada de maíz. La Secretaría de Agricultura de Jalisco anunció que otorgará un apoyo estatal de 150 pesos por tonelada de maíz como parte de los acuerdos alcanzados con los productores. Rescatan a 27 menores de edad que viajaban en una embarcación en Sinaloa. El gobierno federal descarta reclutamiento forzado.
Y se está haciendo la investigación para ver si es exactamente a dónde iban a ir a trabajar. Y si hay pues un modelo de explotación infantil que tenga que ser todavía investigado.
Pide la ONU a Estados Unidos cancelar ataques contra presuntas narcolanchas. Denuncian que algunas víctimas eran solo pescadores. La huelga que mantiene paralizadas las operaciones del Nacional Monte de Piedad ya afecta gravemente de manera económica a cientos de familias de trabajadores. La Secretaría de Educación Pública pide al Magisterio reconocer las infancias y adolescencias trans y no binarias. Fuerzas federales detuvieron a Armando N., alias El Charro, identificado como líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación y uno de los principales generadores de violencia en Aguascalientes. Una jueza de Nueva York niega al líder de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, ver y escuchar evidencia del caso en su contra que pueda poner en riesgo a víctimas y testigos. Saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel en la línea telefónica con la información de inseguridad. Edgar, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y al auditorio de Nueva Cuenta y les cuento ahora lo más relevante en materia de inseguridad ocurrido en las últimas horas. Y voy a iniciar platicándoles sobre esto que ocurrió en la colonia Cerro del Cuatro, muy cerca de la zona de las antenas, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde sobre la calle Constitución, problemas vecinales, rencillas ya de hace varios meses, acabaron en una agresión a tiros que dejó un hombre de aproximadamente 50 años debatiéndose entre la vida y la muerte. Fue, aunque usted no lo crea, su propio vecino el que le disparó con una escopeta de fabricación artesanal, propinándole balazos en el abdomen y en el brazo. La esposa de la víctima hizo rápidamente llamado a las autoridades y se desplegó un amplio operativo policial por parte de efectivos de Tlaquepaque, esto debido a que la mujer señalaba a través del teléfono que el agresor se encontraba todavía en las inmediaciones merodeando. Fue gracias a una oportuna intervención, habrá que reconocerlo, de los policías de San Pedro Tlaquepaque, que se logró ver a este hombre que estaba comenzando a escapar al momento de ver a los oficiales por diferentes azoteas. Se inició una persecución, se montó un cerco y fue así como se procedió con su captura. El agresor, un hombre de aproximadamente 60 años, que estaba pues brincándose por diferentes fincas con el arma en la mano, se le asegura este artefacto. No puedo decir que es una pistola porque es un artefacto muy extraño que lo localizaron, pero finalmente efectivo, y fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que el hombre herido se reporta todavía grave de salud, sigue recibiendo las atenciones médicas. La esposa confirmó que todo se debió a problemas entre vecinos desde hace varios meses ahí en la zona. También en Tlaquepaque, un joven de 25 años fue víctima de un ataque armado, pero ahora en la colonia Artesanos, donde sujetos a bordo de una camioneta pick-up al paso le hicieron detonaciones acertándole un balazo en el pecho que lo dejó en estado sumamente grave de salud. Paramédicos lo encontraron agonizante en plena calle y lo trasladaron de inmediato para ingresar al cubículo de shock, donde se informó con una valoración ya posterior que al parecer la bala le habría trastocado por lo menos uno de los pulmones y requería ser trasladado hasta un hospital de tercer nivel. Los causantes no hay dato alguno, así como tampoco el móvil de la agresión. Luego también comentarte sobre un adulto mayor que murió durante la noche de ayer, esto luego de haber caído de manera accidental en su vivienda. Se trata de un hombre de aproximadamente 65 años que, de acuerdo con información de la Comisaría de Guadalajara, se encontraba haciendo algunas reparaciones en su vivienda en la colonia Polanquito. Por alguna razón cayó de un andamio y fue un golpe fuerte en la cabeza lo que le quitó la vida en cuestión de segundos. Este hombre tenía ya varios días trabajando, haciendo rezanes y pintura en parte del patio y finalmente, bueno, pues la mala suerte le tocó y pierde así la vida de esta fatal manera. Y finalmente comentarte sobre esto que pues se da a conocer hoy la comisaría de Guadalajara, que tiene que ver con la desarticulación de una banda de ladrones de vehículos de carga pesada. Fue un operativo que se llevó a cabo en la colonia Blanco y Cuellar, donde efectivos tanto de la comisaría de Guadalajara, la fiscalía, Guardia Nacional y el ejército comenzaron a rodear a estas personas luego de ser vistas a través de las cámaras del C5, bajando mercancía de un tráiler, el cual aparentemente pues tenía ya un reporte de haber sido robado con anterioridad. Se le siguió la pista y finalmente fueron 12 personas las detenidas, que estaban ya bajando una mercancía, por cierto, está marcada con GPS, hasta una finca, la cual también quedó asegurada. Esto en la calle Pánfilo Pérez, ahí en la colonia Blanco y Cuellar de Guadalajara. Un fuerte golpe el que se da, no se dan detalles mayores de la mercancía que habían robado, pero bueno, lo que sí es cierto es que ya se investiga con la Fiscalía de Jalisco de manera coordinada para empatar si estas 12 personas ya tienen relación con robos similares, específicamente a trailers, a Tortons, a todo tipo de vehículos de carga pesada, que pudieran estar pues sumándose a esta carpeta de investigación. Mi reporte de Mercedes, muy buenas noches.
Edgar, te lo agradezco y te pregunto, ¿alguna cuestión, alguna novedad con el tema de las rutas? Te pregunto porque aquí tengo, por ejemplo, una persona de la audiencia que nos dice que ya hay varias rutas de camiones que van para Zapopan, que no pasan o son pocas. ¿Algo relevante a destacar?
Fíjate que por el momento no, Mercedes, por lo menos en los reportes que estoy monitoreando aquí en los grupos de las comisarías municipales, de la propia CETRAN, no hay novedad alguna, pero, híjole, ya habían anunciado incluso Tlajomulco, algunos municipios metropolitanos, que en caso de que se cumpliera esta advertencia que hacían los transportistas, de que al primer acto vandálico iban a suspender el servicio, ellos iban a entrarle, hay que estar muy pendientes. Por lo pronto, las comisarías municipales no han entrado con este operativo, es decir, están vigilantes y no tengo al momento reportes, por lo menos no de manera oficial de la CETRAN, de que alguna ruta haya, pues ya desde otro derrotero o incluso lo haya interrumpido, pero déjame volver a cuestionar y en breve me conectamos para decirte y actualizarte si está ocurriendo o si todo fluye de manera habitual.
Quedo pendiente y te agradezco enormemente entonces la información, Edgar Flores Maciel.
Gracias
a ti. Bueno, hay participación de la audiencia, déjame leer algo de la misma antes de irnos a la pausa. Marta Alicia, muchas gracias, Marta Alicia, le mando a usted un fuerte abrazo, que tenga muy buena noche. Yo insisto, esto ya lo habíamos leído desde ayer. Alberto Naranjo, muchas gracias. Esta tarde, noche, sabremos qué tipo de autoridad tenemos. Si no pueden controlar el vandalismo de unos párvulos maleducados, menos podrán contra la delincuencia de alto impacto. Soy Juan Calderón y espero que todos pasen buena noche. Buenas tardes, quiero saber si hay bloqueos en carretera Guadalajara-Morelia, ya que pretendo viajar a la Piedad, Michoacán. Gracias, pues ya platicamos en la hora pasada al respecto del tema, precisamente por esta comunicación que nos hace llegar esta persona, y ya dimos incluso algunos tips para informarse. Aquí me mandan un audio que no tengo oportunidad de escuchar en este momento. Perdón, si fuera tan gentil, terminación 4170, en escribirlo, se lo voy a agradecer. ¿Qué más tengo por aquí? Con respecto a sus... esto ya también lo habían pasado. Saluda Leticia Núñez. Que los disturbios que hacen no perjudiquen al transporte público ni a los usuarios. Que el gobierno, en lugar de sancionar a los transportistas, sancione a los que andan dañando en las calles. El ciudadano y los choferes somos los más perjudicados. Dios los bendiga. Son nuestra voz. Muchas gracias. También aquí en otro mensaje, se escucha no muy adecuado que al inicio del programa con frecuencia se diga ya es viernes, por fin es viernes. Suena como si nos pasáramos la semana solo esperando que esta termine. Una persona trabajadora no pasa los días esperando que llegue el fin de semana. Trabaja igual de bien cualquier día, es mi opinión personal. Bueno, no nos deja su nombre. Ah, Antonio Becerra. Pues sí, su opinión personal, don Antonio. Yo creo que también el cuerpo merece descanso, pero bienvenido su punto de vista. Nos dicen, disculpa, ¿habrá camiones que vayan al Panteón Guadalajara? Porque ya quitaron los que había y es muy difícil para ir a visitar a nuestros seres queridos. Por favor, pongan transporte. Muchas gracias, es lo que nos dice en este caso Rosa. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos porque todavía hay más información. En algo más de la participación de nuestra audiencia, Marta Millán dice, para solucionar en gran parte lo del problema de López Mateos, si pusieran el doble o el triple de camiones con buen servicio y cobrando únicamente 5 pesos subsidiados por el gobierno, se bajaría la mitad de los carros y saldría más barato que hacer puentes. Margarita Díaz, para las personas que utilizan en forma constante y prolongada la bicicleta, el gobierno no ha previsto que con el tiempo esas personas se van a afectar de las vías respiratorias. Y por tanto, el gobierno debería exigir y regalar cubrebocas y también la insolación va a provocar cáncer de piel. Osvaldo Cano, ¿saben si la recaudadora del mercado de abastos trabaja los sábados? No sé particularmente, no sé si alguien de nuestra audiencia, señor Cano, sepa, pero por lo regular las recaudadoras no trabajan los sábados, salvo, por ejemplo, a principio de año, cuando en aras de invitar a los contribuyentes a pagar predial o alguno de esos impuestos que nos toca pagar al inicio de año. Pero bueno, si alguien nos puede informar, pero yo casi le puedo apostar que no. Desde Paramount, California, José Márquez, saludos, gracias igualmente para usted. Si tienes 70 años, ya no ocupas vacunarte contra el sarampión, gracias, Melquíades Orozco. No, de hecho la vacunación está dirigida a personas de 6 meses a 49 años de edad, principalmente a niños de 1 a 5 años y adultos de 25 a 35, que son los grupos más vulnerables en el actual brote. Saludo a mi compañero Marc Hernández en la línea telefónica. Marc, pues ya se entregó el proyecto de presupuesto de egresos para el 2006. Anticipan gastar 181 mil millones de pesos. ¿Cómo en qué? Cuéntanos. Marc, ¿me escuchas? Marc Hernández. Hola. Hola, hola. Marc, ¿puedes checar? Marc, perdón. Bere, ¿puedes checar qué pasa con Marc? Que se escucha como si estuviera por ahí, pero no nos responde. Que precisamente nos va a hablar Marc de esta entrega de proyecto de presupuesto de egresos que realiza el gobierno de Jalisco al Congreso del Estado, donde le digo que se contemplan 181 mil millones de pesos para el próximo año. Marc, ¿me escuchas?
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como haces mención, hoy por la mañana, poco antes del mediodía, autoridades estatales encabezadas por el secretario de Hacienda, Luis García, y el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, hicieron entrega del paquete económico 2026 para Jalisco, que incluye la ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos para el siguiente año. En primera instancia, se proyectan gastos por poco más de 181 mil millones de pesos, que representa una diferencia de poco más de 7 mil millones respecto a este año 2025. Entre ellos, entre algunos puntos que se destacaron el día de hoy, justamente en la presentación de este proyecto, está el tema de la seguridad, que más o menos iría a sus recursos en una bolsa de cercana a los 12 mil millones de pesos, según una revisión que pues hemos hecho justamente aquí al documento del presupuesto de egresos y que viene desglosado en dependencias como la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad Estatal, la misma Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, entre otras instancias. También se resaltó que en la agenda de personas desaparecidas, de acuerdo con autoridades estatales y con lo que se especifica en el documento, sería de alrededor de o superior a los 2,000 millones de pesos, aunque hay que ser claros, la mayor parte de este recurso lo concentra el escudo urbano C5, entre otros puntos, para el tema del fortalecimiento de la videovigilancia, la atención ciudadana, así como el tema de los famosos arcos carreteros que, de acuerdo con el gobernador que se había mencionado, estarían ubicados en los límites con otras entidades. También habrá recursos para la Universidad de Guadalajara, que recordemos ya cuenta con un presupuesto constitucional. Se prevén más de 16.400 millones aproximadamente, poco más de esa cantidad, para el siguiente año, al igual que el tema del saneamiento del río Santiago, entre otros puntos. También, pues está el tema de los ingresos que se confirman por dicha cantidad, más una cantidad similar, y en este caso, la mayoría, hay que ser claros, serían aportados por parte del gobierno federal entre transferencias, aportaciones y demás, y alrededor del 20% pues estaría únicamente formado por parte de los impuestos y lo que se recaude justamente por parte del propio Estado. Comentarte, Meche, que el secretario de Hacienda, Luis García, mencionaba que el programa de verificación vehicular se mantiene y será el Congreso quien defina si continúan o no con el paquete 3x1, aunque de momento parece que no se prevé de esta forma, hay que ser claros, porque el mismo costo del refrendo se maneja en poco más de 2.500 pesos, aunque la verificación seguiría siendo subsidiada. Y también mencionaba la posibilidad de multas, a falta justamente de confirmarse lo que pueda contener este mismo documento de la ley de ingresos. Escuchemos lo que dijo el secretario de Hacienda al respecto.
La propuesta, estamos estableciendo las sanciones correspondientes al marco legal que está establecido.
Entonces ustedes sí proponen sanciones, más allá de si
se... No es que estemos proponiendo sanciones. Las sanciones que están propuestas en el paquete tienen que ver con el cumplimiento a las disposiciones de incumplimiento que establecen las leyes en la materia.
Ahí está lo que dijo el secretario de Hacienda Estatal, Luis García, a este respecto. Se le cuestionaba al mismo funcionario estatal si habrá endeudamiento o aumento de impuestos, mencionaba que no lo habrá, tampoco asociaciones público-privadas. Esto se le preguntaba sobre la posibilidad de los proyectos como el tema de la línea 5 del transporte público, que realmente es un macrobús justamente hacia el aeropuerto de Guadalajara por la carretera Chapala, que por cierto, pues también tendrá una inversión multianual que ya se confirmó por parte del Congreso, aunque la que corresponde para el siguiente año y de acuerdo con el programa de obra pública del Estado sería superior a los 1.100 millones de pesos para el siguiente año y que al parecer ya contemplaría o se seguiría en este caso con la puesta en marcha de este proyecto de transporte. Para la línea 4 del tren ligero, me eche comentarles también, habría una bolsa de alrededor de 941 millones de pesos, de los cuales alrededor de 257 son para obras complementarias, según lo que indicaba el mismo secretario de Hacienda, pero hay una bolsa ahí de 670 millones que, de acuerdo con el documento, sería para el tema de la contraprestación, en dado caso obviamente de que opere esta contraprestación que recordemos, porque fue hecha por parte de una asociación público-privada, se concretó mediante este contrato y hubo inversión privada justamente por parte de algunas empresas, en este caso la empresa Mota Engil, la cual pues estaría recibiendo recursos justamente como contraprestación por haber invertido recursos en este proyecto de transporte que se espera esté concluido y ya entre en operaciones para este próximo año. Por lo pronto, Meche, en este momento todavía se está discutiendo en el Congreso de Jalisco, hay una sesión donde se discute algunos temas y se tenía previsto que se discutiera el tema de la verificación vehicular y si se sustituía por el programa de afinación, sin embargo, se bajó del orden del día, se retiró, por lo tanto, se mantiene lo que les comentaba hace unos momentos y se continúa con lo previsto y que el programa de verificación vehicular pues seguiría aplicándose para el siguiente año a menos que el Congreso en los próximos días o semanas defina otra cosa. Por lo pronto, Meche, es mi reporte al respecto.
Muchísimas gracias, Mark Hernández. Espero que tengas un estupendo fin de semana.
Igualmente, y que pase un buen fin de semana.
Muchas gracias. Vamos a hacer la pausa comercial y al regreso ya está listo Martín Navarro Vázquez con los deportes. Es viernes por fin y en fin de semana pues suele haber bastantes deportes, ¿o no, mi querido Martín Navarro Vázquez? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Meche? Sí, no, no hay Fórmula 1, no hay como tal, hasta la próxima semana, pero bueno, tenemos béisbol aquí, están jugando ya los Charros, están jugando ya en este momento los Charros de Jalisco, ya sabemos que hay Serie Mundial, viene mañana Atlas Toluca, hay básquetbol también esta noche, Astros estará jugando, ¿no? Un fin de semana muy movidito, ¿no? En todos los sentidos.
Como debe de ser.
Como debe ser.
Bueno, pues te dejo entonces los deportes, Martín Navarro Vázquez, gracias.
Vámonos con la información deportiva. Bien, pues arrancamos con el tema de la Liga MX, ya sabemos que en este momento hay partido, está Necaxa enfrentándose al Santos de la Laguna, hay quien asegura que es el último juego de Fernando Gago al frente de los Rayos en Aguascalientes, porque el próximo fin de semana se despide ya, no seguirá con el equipo de Necaxa, eso es lo que se comenta. 9 de la noche, Atlético de San Luis contra Juárez, y a las 9:05 en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla contra Cruz Azul. Yo creo que este puede ser un buen partido, porque Puebla está jugando bien en casa, está metiendo goles, ha mejorado, pero sigue siendo el peor equipo del torneo. Y bueno, ¿qué pasa con los equipos tapatíos? Bueno, mañana actividad de los dos. Por un lado, el equipo del Atlas estará recibiendo en casa en el Estadio Jalisco a las 5 de la tarde al Toluca. La misión de Atlas es ganar o ganar, no hay más. Mientras que el Guadalajara estará el día de mañana haciendo el viaje para enfrentarse a Pachuca el domingo. También Chivas ganando podría calificar directo a la liguilla. Pero bueno, en los demás encuentros de esta jornada, precisamente la jornada número 16, la penúltima del torneo, Monterrey Tigres mañana destaca mucho este encuentro y después el de América León de este partido. Bueno, hoy en conferencia de prensa habló Brian Rodríguez, 7 goles lleva el uruguayo y seguramente se esperan buenas cosas del América, que asegura es un equipo grande y que hay mucha presión. Lo escuchamos.
Creo que cuando estás en una institución como esta, en representar al América, el más grande de México, creo que siempre tenés que estar en los primeros lugares. Creo que no hay opción. Sé que faltaron puntos en este campeonato que bueno, hoy en día nos hacen falta, pero como te digo, lucharemos hasta la última jornada para quedar primero, que es nuestro objetivo. Que tenía mucha ilusión que me quede y bueno, fue en buenos términos, así que no lo consulté con la selección. Que bueno, mantener el foco es muy importante. Tener a todos los jugadores sanos, si Dios quiere, para la liguilla, creo que es el enfoque total del club. Creo que recuperar a Henry, a la Pantera, a Zendejas, no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, recuperar a los jugadores que bueno, nos han dado mucho en este tiempo y bueno, tenerlos a todos, creo que en liguilla y bueno, ya con el profe es el que decidirá, pero tener a todo el plantel creo que para mí es fundamental de cara a todo a lo que se viene, que esta liguilla va a ser muy, muy competitiva.
Ahí lo que menciona Brian Rodríguez, delantero del América. El domingo juega Pumas contra Tijuana, y la nota en Pumas el día de hoy es que, pues a un par de fechas para el fin del torneo, el futbolista europeo Aaron Ramsey causó baja del plantel debido a que rescindió contrato con el equipo de universidad luego de la lesión muscular que sufrió previo a la pasada fecha FIFA de octubre. Y del tema personal de la pérdida de su mascota en Guanajuato, se fue ya el jugador galés. Solo estuvo 6 encuentros con Pumas, de los cuales solo 3 fue titular, y metió tan solo un gol. Tanta fiesta que le hicieron y este futbolista europeo ya se marchó. Bueno, y continuamos con el tema para complementar desde luego lo que será la jornada. Ya hablábamos de los del día de hoy. De mañana nada más queda mencionarles el de... No, ya hablábamos del clásico. El domingo nada más entonces Querétaro-Mazatlán, que también se jugará. Y el Pachuca-Chivas a las 19 horas del próximo domingo. En el tema internacional, el delantero francés Kylian Mbappé recibió el día de hoy la Bota de Oro, que lo premia como el máximo goleador de la temporada pasada entre las ligas europeas. 31 goles marcó el francés del Real Madrid, una gran fiesta la que se armó. Estuvieron sus compañeros, el cuerpo técnico, la directiva y demás. Aquí habla precisamente Kylian Mbappé.
Muchas gracias a todos por estar aquí. Es un gran placer para mí de recibir la Bota de Oro. Muchas gracias al Presi, a toda la gente de Marca, a toda la gente de European Sport para este premio. Es un momento importante para mí. La primera vez que gano este premio significa mucho para mí como delantero, pero tengo que decir las gracias primero a todo mi compañero que ha venido hoy. Muchas gracias por venir, muchas gracias por ayudarme en todo el momento. Gracias a ello puedo estar la mejor versión de Kylian y ayudar al equipo de Real Madrid a ganar todo lo que podemos ganar este año. Tenemos un grupo increíble y espero que vamos a ganar mucho premio este año, porque es lo más importante, lo premio colectivo, y pienso que con toda la gente que veo aquí podemos ganar muchas cosas. Es un grandísimo placer de jugar en el Real Madrid. Todo el mundo lo sabe que fue muy sueño de niño. Ahora estoy aquí, espero por muchos años, espero que poder volver a muchos años a ganar este tipo de cosas y dar la alegría a todos los madridistas, que siempre me da el cariño desde el primer día y antes, cuando estaba en París, en Mónaco, siempre la gente, los madridistas, me da cariño.
Bien, ahí lo que menciona Kylian Mbappé, el futbolista francés, 31 goles en la temporada y condecorado como el mejor con esa Bota de Oro. Siguiendo con el tema internacional, el estadio del Bayern Múnich recibirá otra final de la Liga de Campeones de Europa, será en 2028, y la sede de la final 2029 saldrá entre el estadio de Wembley en Londres y el renovado Camp Nou de Barcelona, que este último parece podría llevárselo. La UEFA lo confirmó el día de hoy con la lista de interesados entre sus asociaciones, miembros, dando a entender que la final tan anunciada en su momento, que iba a ser en Nueva York para antes del 2030, no se llevará a cabo. Y bueno, cambiamos de tema, cambiamos de deporte, nos vamos ahora con lo que ocurrió el día de hoy en este evento donde el gobernador Pablo Lemus Navarro entregó estímulos económicos y reconocimientos a los atletas que han tenido éxito fuera de la ciudad, fuera del país también, ya con la playera de México, sobre todo también a los campeones en la pasada Olimpiada Nacional y Paralimpiada. Cerca de 19 millones de pesos fueron destinados a los 1.300 atletas y entrenadores. Aquí habla el gobernador Pablo Lemus Navarro.
Gracias a ustedes que han logrado tantos títulos para nuestro estado. Permítanme compartirles que para nosotros el deporte es un pilar fundamental del desarrollo de nuestro estado. Y afortunadamente nos hemos puesto de acuerdo en Jalisco para tomarnos muy en serio el deporte. Tomarnos muy en serio el deporte. Y esto es no mezclarlo con cuestiones político-partidistas que no sirven para estas causas. Lo que sí es tener disciplina en la visión de largo plazo. Disciplina en la visión de largo plazo. Han acontecido muchísimas cosas muy buenas para Jalisco. Desde la propia organización de los Juegos Panamericanos en el año 2011, nos pusieron nuevamente, a través de la infraestructura deportiva que quedó, nos proyectaron a los primeros planos nacionales. Jalisco, ustedes han logrado para Jalisco, porque no es un logro del gobierno, es un logro de las y los deportistas. 24 años continuos como campeonas y como campeones de la Olimpiada Nacional, no 24 en total.
Bueno, ahí lo que menciona el gobernador Pablo Lemus Navarro. Y siguiendo con el éxito de atletas, pues Jalisco tiene a la número uno en su deporte, en el tiro con arco. Ella es Maya Becerra, que ha ganado ya varias medallas en este año en campeonatos mundiales. La escuchamos también. ¿Qué se siente ser la número uno del mundo? ¿Cómo trabaja y demás? Aquí la escuchamos.
Siento que sí, creo que es una manera también de sentir que voy por un buen camino. Definitivamente el primer lugar del ranking es un sueño para cualquier deportista, sí. Y sobre todo para nosotros en tiro con arco es muy muy importante. Entonces era un sueño para mí. Había estado ahora sí que escalando pasito a pasito conforme los años. Y esa mañana, ese lunes que me desperté con la noticia, me desperté a llorar y llorar, porque definitivamente pues fue un logro, un sueño que yo tenía desde que empecé a tirar, ¿no? Tú bien llegas aquí al campo a tirar tus primeras flechas con ese sueño ya de ser la mejor, y creo que todos aquí pues queremos ser los mejores en nuestra rama. Entonces fue para mí un sueño hecho realidad. Yo lo voy a tomar con calma, yo conozco muy bien mis procesos y también soy realista de que no siempre podemos ganar. No siempre se puede el podium, y siento que para personas que no practican deporte es un poquito complicado entender esa parte. Yo sé que hasta me tengo que mantener un poco alejada de los medios y yo ver por mí misma, mantenerme enfocada, haciendo lo que me gusta, a lo mejor en vez de estar ahí en Facebook, en Instagram, meterme a leer un buen libro, sí. Mantenerme tranquila, calmada, y creo que eso nos va a ayudar. Yo sé que venimos de competencias donde nos ha ido muy bien, ya pensamos que en todas las competencias nos va a ir así, pero es una preparación. Y seguramente también lo vamos a tomar para que lleguemos a el clasificatorio a Los Ángeles y a Los Ángeles de nuestra mejor forma.
Ahí Maya Becerra, sí, era el sueño, su sueño ser la número uno en su disciplina, en el tiro con arco, en su modalidad, sobre todo el arco compuesto, y ya lo es. Enhorabuena para esta gran tapatía, Maya Becerra. Y bueno, dos temas nada más. Recuerden, en este momento están jugando el equipo de los Dodgers contra Toronto, contra Azulejos. Quien gane, si gana hoy Azulejos, ya es campeón, se acabó la Serie Mundial. Si ganan los Dodgers, mañana continúa la Serie Mundial. Está hasta este momento 3-2, ganando la serie el conjunto de Toronto. Si gana Dodgers, se empata a 3. Y se anunció una carrera, se anuncia la ruta para la carrera Raíces de Fuego, una segunda etapa del ciclo México Imparable que organiza el gobierno de la República, es decir, un medio maratón que se llevará a cabo el 7 de diciembre y que lleva por nombre Raíces de Fuego. Lo que tengo en los deportes, Meche, gracias, buenas noches.
Al contrario, muchas gracias a ti, por aquí nos vemos mañana, ¿cierto?
Tempranito aquí, primero Dios.
Pero te levantas temprano, ¿eh?
Sí, a la 1, a las 2 y a las 3.
Sí, mañana es sábado en Metrópoli, también claro tendremos sí. Deportes.
Gracias.
Gracias a ti, Martín Navarro Vázquez, la información deportiva, ya la escuchó usted, nos vamos al corte comercial y regresamos con más aquí en Metrópoli al Día. Participación de nuestra audiencia, nos dicen, buenas tardes, se están calentando los ánimos y los ciudadanos de a pie ya parecen en no encontrar su derrotero para llegar a casa. Hay avenidas donde se ven personas que deciden irse a pie y otros esperando la parada del camión, dice Joel Casas. Javier Navarro, Mercedes, no es el 2006, es el 2026 el presupuesto de egresos. Bueno, si me equivoqué al decirlo y no me percaté, le agradezco la corrección. Efectivamente es 2026, no 2006. Nos dicen, ¿sería tan amable en enviarme el formato para realizar el cambio de placas para auto descompuesto? A ver, déjeme, perdón, déjeme ver dónde lo dejó Víctor Montes Rentería. Nos dicen, buenas noches, mi nombre es Jesús Aguilar y yo fui chofer del transporte público. Ya estoy pensionado, pero a mí hace 2 años me tocó la mala experiencia de que yo traía de las últimas corridas y me obligaron a dar la vuelta. Me rompieron del camión 10 vidrios, entre ellos las ventanillas del lado del chofer, y esa fue con una piedra que, de no haber llevado yo una sombra de esas que ponemos para que no nos pegue el sol tan duro, fácil me hubiera matado, porque pesaba. Yo creo que 3/4 de kilo la piedra, entonces la culpa no es de los choferes ni de los transportistas, es de la gente sin oficio ni beneficio que se pone a arrojar objetos a los camiones y las autoridades no dicen nada. Porque yo llegué al término de la ruta porque traía gente y me encontré una patrulla y le reporté dónde estaban aventando las piedras y le dieron para otro lado. Esto fue en el barrio de la Soledad y se fueron para el sentido totalmente contrario, entonces las autoridades no hacen nada. Pues esperemos que eso no se replique el día de hoy, ¿verdad? Que las autoridades sí hagan lo que tienen que hacer, si es que hay necesidad de intervenir. Ojalá que no sea el caso, pues, pero para eso están. Genaro Guadalupe, ¿a quién creer la nota roja? Dice que Tlaquepaque al tope de eventos delincuenciales. Inegi dice que baja la incidencia delictiva en Tlaquepaque, por lo tanto su percepción de seguridad. Saludos. También nos dicen, A ver, esta ya la habíamos respondido con respecto a la, al sarampión. Nomás que veo que es la misma cuenta, pero con nombre distinto. Pero ya la habíamos respondido. A ver, Gloria Mercado, ¿saben si mañana va a haber transporte público? Sí. No tenemos ninguna información en sentido contrario, Gloria. Y vayámonos ahora con este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena, que tiene que ver precisamente con el Día de Muertos. Próximo domingo, ¿ya hizo usted su altar? ¿Está pensando particularmente en algún ser querido para el próximo domingo? Que bueno, nuestros seres queridos que se nos han adelantado en el camino, creo que pues básicamente siempre están ahí en nuestro corazón de alguna u otra manera, en nuestras acciones, en lo que somos, ¿no? Porque somos el legado también de personas que nos dieron una educación, que nos dieron amor, y entonces todo eso, digamos, también se va replicando a través nuestro, de los que todavía estamos vivos. Que usted sabe, el destino final de todos será exactamente el mismito, la muerte. Vamos pues con este trabajo de Ricardo Camarena, Día de Muertos.
Es una de las tradiciones que da mayor identidad a nuestro país. Es una celebración con un profundo arraigo entre los mexicanos, conmemoración que entremezcla el temor, la incertidumbre, la curiosidad por saber qué hay más allá y la posibilidad de reencontrarnos de alguna manera con quienes se nos han adelantado en el camino. Fiesta que con ritos busca honrar y alejar a la muerte. Tradición que también la provoca y se burla de ella.
No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo.
No existe rincón en el país en el que deje de celebrarse el regreso temporal de nuestros muertos, de familiares y amigos que hoy ya no están, al menos no físicamente. Es el Día de Muertos, una festividad que combina elementos de la cultura prehispánica y de la religión católica. En entrevista con la agencia ASI, el sacerdote José de Jesús Aguilar hablaba al respecto.
En la tradición prehispánica se pensaba que los difuntos necesitaban venir a alimentarse en la familia para poder continuar, vamos a decir así, viviendo en el Mictlán, en el más allá. Por lo tanto, se hacía un acto de solidaridad con ellos, brindándoles estas ofrendas, estos altares. En el pensamiento cristiano sabemos que ya no lo necesitan, que ellos están con Dios, que están en el paraíso, no necesitan venir, no necesitan alimento, no necesitan agua, y por lo tanto, aunque ponemos ofrendas, ya no tienen el sentido prehispánico, sino las ponemos como un homenaje a ellos.
Es una festividad tan importante, cargada de tantos simbolismos y con tal trascendencia en nuestra cultura, que está considerada patrimonio cultural y material de la humanidad. Es tradición ancestral y viviente. La investigadora Laura Garza, académica de la Universidad Latinoamericana, habla sobre la trascendencia de esta conmemoración.
Inicialmente era una tradición totalmente azteca. Como recordaremos, en el México prehispánico la muerte era muy importante. La muerte para los aztecas era un premio, el morir en batallas, el sacrificar su vida por la vida de su pueblo o por la integridad de su reino, era muy importante.
Es una celebración prácticamente convertida en ritos, con elementos y actividades perfectamente definidas, como el montaje de los altares de muerto, la visita a cementerios y el adorno de las tumbas, la última morada de nuestros seres queridos.
Mucho cuidado, señores, porque la muerte anda lista.
Es una tradición que convierte el tono oscuro de la muerte en una fiesta multicolor en el que destacan los pétalos de la flor de cempasúchil que se esparcen en el piso para guiar, junto con algunas veladoras, el retorno de las almas a la tierra. Se traza un camino hasta el altar en el que se colocan las bebidas, alimentos y artículos favoritos del difunto. Es una celebración adoptada por millones de mexicanos, y aquí un testimonio compartido a los micrófonos de la UNESCO.
la tradición del Día de Muertos para nosotros es una fiesta de la muerte a través de la vida. ¿Qué queremos decir a través de esas palabras? Bueno, que los vivos celebramos y veneramos a los muertos poniéndoles sus ofrendas. Generalmente nosotros sentimos que estos días que se veneran a los muertos son días donde los muertos nos visitan a nosotros de acuerdo a las costumbres y tradiciones que nos legaron nuestros abuelos. Por eso nosotros les ponemos las ofrendas, por eso les ponemos nosotros lo que ellos comen, la fruta, que simboliza la visita, la llegada de ellos para cenar, comer el sabor de lo que se les pone en la mesa y después regresar al inframundo.
Se trata, pues, de una celebración que reúne a las familias en casas, calles y cementerios de todos los pueblos y ciudades del país. Son dos días en los que los mexicanos visitan los sitios en donde reposan los restos de sus seres queridos. El 1 de noviembre se recuerda a los niños que abandonaron este plano y el 2 a los adultos. Es la fiesta de los vivos y los muertos. Es el reencuentro entre quienes se marcharon y quienes aún estamos en la ruta. Es la conmemoración en la que nuestros muertos están más vivos que nunca.
Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza.
Notisistema, Ricardo Cabarena.
Gracias a Ricardo Camarena por esta pieza del Día de Muertos. Y vamos hasta la Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum rechaza anular el decreto que obliga a aeronaves llevar su carga a la IFA. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el tema de la cancelación de vuelos desde el AIFA y hacia el AIFA provenientes o rumbo a Estados Unidos, pues ha efectivamente molestado a la primera mandataria, porque dice que ella no va a cancelar, no va a anular el decreto emitido en el 2023 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ella dice que lo hicieron por razones técnicas y no políticas. Escuchemos.
Entonces, por eso decimos que el anular el decreto del 2023 llevaría problemas nuevamente de seguridad al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y creemos que con el gobierno de los Estados Unidos vamos a llegar a un reconocimiento de esta situación y a un acuerdo. Hoy tenemos reunión con las tres aerolíneas, como les comenté, mexicanas, las principales, a la 1:00 p.m, creo, o a las 12, ya hay una ruta de trabajo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Departamento de Transporte.
Y efectivamente tuvo esta reunión que duró más de 3 horas en Palacio Nacional con Viva Aerobús, con Volaris y con Aeroméxico. Y pues bueno, después de esto simplemente la aerolínea Viva informó que todos los vuelos que están entrando y saliendo hacia los Estados Unidos o desde los Estados Unidos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, no tienen ningún problema, están yendo y viniendo sin problema. Sin embargo, dice, derivado de la reciente orden emitida el 28 de octubre de forma unilateral por parte del gobierno de los Estados Unidos, se ha implementado una nueva disposición que afecta a las operaciones aéreas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hacia Estados Unidos. Dice, en Viva, comprometidos con nuestros pasajeros y en línea con nuestra cultura del flexibilidad, hemos habilitado alternativas para vuelos afectados entre el 1 y el 10 de noviembre. Te invitamos a consultar el enlace adjunto para conocer los detalles. Así es que todas las rutas programadas a partir del 1 de noviembre podrían cambiarse probablemente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto para, repito, para los pasajeros que adquirieron boletos por Viva hacia los Estados Unidos. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Arturo García Caudillo, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana tempranito en sábado en Metrópoli, por favor.
Tempranito y el Necaxa 4-1 ya. No, 3-1.
¿Contra?
3-1 en este momento.
¿Contra quién?
Al Santos.
Muy bien, muchas gracias, Arturo. Buenas noches y buenas noches a usted. Se nos acabó el tiempo. Hasta mañana.